Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 21 de junio de 2017, es el programa número 72 de Inbox. Y estamos aquí, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y aquí viene la música que hace soñar a todos los oyentes.
¡El ídolo!
Marcando la diferencia.
Lo de hoy. Lo del momento.
Lo del momento.
O sea, me encanta. Siempre espero el momento en el que cantas la canción y cada vez la cantas más tarde. Pero bueno, no pasa nada.
Es que estoy siempre nervioso porque no sé en qué acorde entro. O sea, yo no he recibido el don de Paco García, que seguramente fue el compositor que da el temazo. Si no, no sé quién puede hacer estos acordes tan maravillosos. Y siempre me pierdo y no sé si llego uno antes, uno después. Nunca llegará a tiempo, pero menos mal que llega esta alegre sintonía a mi cabeza, que es la que dice... Ya puedes empezar a hablar, ya empieza el programa de verdad. Se acaba el hablar sobre el turrón, un bonito debate que hemos mantenido antes de empezar el programa. Pero ahora ya estamos listos y dispuestos para comentar todas las dudas, todas las preguntas, todas las curiosidades que nos habéis dejado en el buzón esta semana. Y Capu, sin mucha más dilación, yo ya estoy con muchísimas ganas, frotándome las manos para empezar a comentar todo lo que nos hayan mandado.
Sí, por supuesto, siempre hay muchas ganas de empezar a comentar todo lo que nos comentan nuestros oyentes. Pero antes tengo que recordar, como todas las semanas, y primero que nada, pedir disculpas por si se escucha algún tipo de pitido. Lo voy a intentar quitar luego en postproducción, pero no sé si seré capaz, así que lo siento si vais a escuchar un pitido todo el programa. Espero que no os vuelva muy locos. Pero tenemos que comentar... Que este programa lo hacéis vosotros, ya lo sabéis, lo tenéis asumidísimo. Y si queréis mandarnos preguntas a nosotros, a Puro Talk, a Lucha Libre o a cualquiera de los programas que conforman este Arras de Lona, tenéis que ir a arrasdelona.com, a la sección de preguntas, e intentaremos responder aquí en directo nosotros, tanto Gin como Walter en sus respectivos programas, a todas vuestras dudas, a todas vuestras preguntas. Y nada, te quería comentar aparte, que tenemos bastantes preguntas esta semana también, para variar, y me parece que de Alexa hay un par, así que todo lo que podemos evitar Alexa, lo evitaremos.
Vale, ya.
Así que yo creo que podemos ir empezando ya. Yo creo que sí, ya hemos hecho aquí 3 minutos de introducción, siempre nos pasamos. Así que podemos ir tirando. Manda una pregunta Andresito desde Colombia. Hola Capu y Carlos, pasemos a la sección de la gente normal en el programa. Hoy tan solo tengo un par de consultas que hacerles. Agradezco sus respuestas. ¿No creen que algunas personas son bastante injustas con Ziggler? Entiendo que sus últimos años han sido malos, como con el mal buqueo y sin material ninguno para destacar. ¿Pero en verdad es tan malo Dolph Ziggler? A mí se me hace que en el ring es muy entretenido de ver, pero malo e insoportable no lo es. ¿Cómo ven esto ustedes?
Yo realmente estoy bastante allí con Andresito, en el sentido de que creo que la gente suele ser bastante injusta con Dolph Ziggler, pero es que tenemos que ser bastante realistas en un sentido. Yo opino, por lo menos, que Dolph Ziggler no da para más como wrestler. Quiero decir, tuvo un tiempo donde fue main eventer, no fue especialmente bueno y se quedó un poco a medias. Y creo que su carrera, pese a seguir siendo joven y tener proyección, no va para más. Nunca creo que vaya a llegar a ser un AJ Styles, un Seth Rollins o alguien que puede variar en cuanto a main event o rivalidades un poco menos importantes. Y Dolph Ziggler es como que siempre está en la mente de, bueno, seguro que algún día llegará otra vez a ser campeón mundial o cosas así. Yo creo que no, que es un luchador que no da para margen de futuro, en el sentido de que no puede mejorar más, porque... le veo bastante estancado en ese sentido. Yo creo que sigue siendo un luchador entretenido en el ring, con la verdad es que es muy dinámico y eso divierte mucho a la hora de ejecutar ciertos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo, como siempre se suele recordar, pues es el selling que tiene, ese que muchas veces se le compara con un fallido intento de Shawn Michaels, y es algo que personalmente yo opino que es cuestión quizás de los fans lo de ponerle esta sotana de un intento fallido de Shawn Michaels, porque yo siempre he pensado que esto es algo que ponemos los fans. Yo creo que Dolph Ziggler siempre ha querido ser Dolph Ziggler y no Shawn Michaels, pero bueno, de todos modos yo creo que Dolph Ziggler no da para más. Sí que la gente suele infravalorarle un poco, pero sus combates a mí me siguen pareciendo divertidos. Rivalidades recientes como ha tenido, como ha sido la de la de Miz o posteriormente con Sutton Hill me parecieron interesantes, así que yo sigo siendo de los que Ziggler les parece un tipo importante dentro del Midcard y de la Upper Midcard, pero que creo que no da para más.
Sí, yo concuerdo el punto aquí con que Dolph Ziggler, el problema es esta tendencia que tiene la gente a cuando alguien destaca, querer meterle en el main event de primeras, o querer ver a este hombre con el título de WWE, y a Dolph Ziggler se le han dado oportunidades, se le han dado muchas oportunidades, y por lo que sea, a pesar de que tuvo gran reacción, nunca se le acabó de confiar en él para estar en el main event, y yo creo que eso es algo que la directiva tiene muy interiorizado, y que sea por bocaza, sea por todo este historial de verborrea que tiene fuera de cámaras y acaba pasándose un poquito de listo, al final no se le acaba de dar el push. Sea por lo que sea, WWE no se le considera un main eventer, no se le ha considerado nunca. Y a pesar de que yo he sido muy fan de Ziggler en la época en la que recuerdo que volvió, no sé si fue 2009, que hizo su debut en Raw y con el Hi, I'm Dolph Ziggler, y dándole la mano a todo el mundo. Recuerdo ese segmento con Shawn Michaels ahí de ¡ostras! ¡Es Dolph Ziggler! Le dice al tío de al lado, ¡ostras, mira! ¡Es Dolph Ziggler! O sea, flipando Shawn Michaels, súper divertido. Siempre fui muy fan de Ziggler desde que redebutó el personaje. Y la verdad es que sí que me fastidia que no haya llegado a ser mucho más, pero es que es lo que tú dices, es que simplemente no da para más. Está muy bien como un mid-card, upper-card heel, algún main event ocasional. Algún Money in the Bank, como ya he tenido en el pasado para ser campeón mundial, es interesante, pero es que no le veo de material creíble para ser un main eventer sólido dentro de la jerarquía de WWE. Y yo creo que sí, que se le tiende a infravalorar muchísimo, pero es que él tiene el problema de que cuando no lo tratan como es adecuado y lo llevan sin tratar de forma adecuada prácticamente media carrera suya, tiende a desaparecer mucho, tiende a empezar a ser muy vago en el ring y yo lo entiendo porque son años y años de frustración acumulada. Pero cuando ves a una persona que en el ring parece que no se esfuerce absolutamente nada para destacar, es normal que le empiecen a venir críticos por absolutamente todos lados. Y es lo que pasa un poquito con Dolph Ziggler. A mí me gusta, me parece que allá donde lo ponen cumple bastante bien, pero no creo que vaya a ser un main eventer nunca y creo que tampoco es que tenga el material necesario para ser main eventer. No sé quién dijo, no sé si lo leí o lo escuché en algún podcast de wrestling o alguna cosa así, pero decían que la directiva de WWE no lo tenía muy en cuenta porque estaba obsesionado con ser el nuevo Shawn Michaels. Y puede que es otra de estas cosas por las que se ha acabado lastrando su carrera en WWE. Pero bueno, mil factores distintos por mil cosas. Pero bueno, Dolph Ziggler, yo sí que entiendo que no está hecho para ser main eventer de WWE.
Pero es que yo me pregunto, ¿quién realmente dentro de los vestuarios de WWE no ha soñado con ser Shawn Michaels? O si no Shawn Michaels, con ser The Undertaker, con ser Ric Flair, con ser Ultimate Warrior, Roddy Piper, quien sea, un luchador importante. Pues obviamente cada uno tiene su ídolo. Quizás podemos decir que Shawn Michaels es el de Dolph Ziggler, pero seguro que a Kalisto le encantaría ser Rey Misterio. Y a la gente no va diciendo, es que Kalisto no da la talla porque nunca va a haber otro segundo Rey Misterio. Yo creo que es un poco culpa de la gente, ¿no? El querer de alguna manera que no triunfe solo porque quiere verse reflejado como su ídolo. Y yo, pues oye, apoyo en ese sentido a Ziggler. Si quiere ser el segundo Michaels, o sea, si quiere intentar ser tan grande como él, pues es un objetivo complicado y que la gente pues le va a lastrar mucho para que no lo consiga, pero oye, bien por él si lo consigue. Y quiero decir que el main event, bueno, el combate que tuvo contra Dean Ambrose en SummerSlam del año pasado, ese momento en el que todos nos descolocamos cuando gana el combate para ser aspirante al título y todos decimos, Dolph Ziggler 2017, luchando por el título mundial y en SummerSlam. O sea, fue creo que uno de los momentos más shock del año pasado en cuanto a wrestling. Y la verdad es que en dos promos, me acuerdo que lo hablaba con Alessandro y decíamos, es que han construido de repente a un Dolph Ziggler súper creíble. De la nada lo han sacado y oye, estaba muy bien, pero creo que para una pequeña rivalidad, pues lo dicho, está bien, se te hace entretenido, tiene un buen micro el tipo y puede hacer combates entretenidos. Pero no le pidas eso a Michaels porque no va a dar la talla, pero si quiere intentar llegar a hacerlo, pues eso solo da margen de mejora. Si quisiera reflejarse en, no sé, JBL, pues sería algo malo, pero si eso Michaels, bien por él.
Lo bueno es que, bueno, tiene un estilo en el ring bastante dinámico, quieras que no, pero sabe hacer más cosas, no es que esté apegado a ese estilo. Tiene background también en wrestling amateur, así que yo creo que su carrera se puede postergar y se puede alargar todo lo que él buenamente quiera. Tiene 36 años. Creo que aún tiene tiempo realmente, si apuestan fuerte por él y de verdad está motivado en ser alguien importante dentro de WWE, yo creo que sí que puede llegar a ser alguien con un poquito más de importancia dentro de la empresa, pero claro, tienen que juntarse muchísimos factores, hay muchísima gente apretando por detrás, y él está un poco en esa posición ya de dar un poco de push a los más jóvenes, porque lleva, que con la tontería llevará 15 años en la empresa, y no exagero.
Fácil, sí.
Así que, no sé, siempre está bien el querer ser el nuevo algo, quieras que no, pero al final tienes que ser tú mismo para triunfar en wrestling, para triunfar en la vida en general. A ver, aquí Capu filósofo, me encanta cuando me pongo filosófico de paradillo. Y no sé, creo que es una de las cosas que puede que se le achaquen, pero vamos, creo que WWE sería la primera interesada en tener un Shawn Michaels 2.0 que se compare un mínimo con ellos, porque con la caja que han hecho con Shawn Michaels, bueno, lo han hecho con mucha gente, pero vamos, a todo el mundo le gustaría tener un draw como Shawn Michaels en su empresa. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice aquí ya Andresito, perdón si me exalto un poco. Pasa que hace unos meses comencé a ver la primera temporada de Lucha Underground, algo que me ha generado esta duda. Espera, que aquí viene el taco fuerte. ¿Qué hijo de puta se inventó ese nefasto personaje? Se inventó ese nefasto personaje de Pimpinela Escarlata. Es de lo más desagradable que he visto en el wrestling. ¿Qué otros luchadores raros recuerdan de la historia de la lucha? Saludos, caballeros.
¡Qué bueno! Hostia, pues Pimpinela
Escarlata... Se me ha llenado la boca diciendo eso y me encanta. Pero bueno, perdón, continúa.
Te lo juro, me has perforado el tímpano derecho. Tendré que pasarte luego la factura del mes. Pero está justificado. Yo pensaba que Pimpinela Escarlata era un personaje solo de lucha underground y no, realmente es un luchador barra luchadora. Aquí no vamos a hacer nada de discriminación intersexual. Oye, cada uno que tenga la preferencia de identidad de género que quiera en el personaje, en la realidad y en cualquier sentido. Pero es un personaje que solo que jugando con la tendencia sexual o el género sexual con el que se identifica, no da para más el personaje. Puede en algunos momentos ser cómico, pero era horrible, por favor. Y esos combates donde juntaban a gente como a Mascarita Sagrada y luego a Pimpinela Escarlata, era súper esperpéntico, por favor. Parecía, no sé, era horrible. Y en personajes así, pues tenemos un montón. La época de, porque se me ha recordado literalmente, de Pimpinela Escarlata, Santina Marella, que, por favor, lo recordaba el otro día como la ganadora de la Women's Battle Royale esta WrestleMania, que bueno, las comparaciones con James Ellsworth, otro personajazo, pues sin duda están ahí. Y luego, no sé, creo que han habido muchos personajes que de malos he preferido obviarlos y evitarlos, pero siempre voy a tener en mi memoria Santina Marella o, yo qué sé, Tensai bailando. Hay un montón de personajes que gracias, ¿es necesario? ¿Esto es necesario, estos cambios de personajes tan horribles? O en la época de los 2000 también había un montón de personajes súper malos en cuanto a tag teams y cosas. Gente como Rico, que fue un personaje serio, ¿en serio? ¿Rico? No sé, de verdad. Yo creo que me quedo sobre todo con Santina Marella como el personaje más horrible de la historia.
El tema aquí de Pimpinela Escarlata... es que en México hay una tradición bastante extendida de los exóticos y todo esto, que son hombres que se visten como mujeres para luchar y todo esto, bueno, que grandes leyendas también han acabado siendo exóticos y tal, como La Braza y todo esto, pero vamos, no conozco demasiado de México, pero sí que sé que es algo bastante extendido y bueno, sabemos lo que les gusta el circo y el hacer entertainment aquí de este estilo en México, así que es una cosa sentada y realmente... Es normal que haya mucha gente de este estilo, y no solo está Pimpinela Escarlata, hay una barbaridad de luchadores que realmente son así, son exóticos, o sea, son hombres que se visten como mujeres para luchar. Oye, es una forma de wrestling tan válida como otra cualquiera, simplemente va por gustos y por interpretaciones, supongo. Así que en ese sentido a mí Pimpinela Escarlata no me desgustaba en exceso, la verdad, lo veía como un componente más para lucha underground y ya está, era divertido, era distinto a prácticamente todo lo que había en lucha underground, que tiraba muy para lo serio en ciertas formas. Y quieras que no, junto con Mascarita Sagrada, Dorada, ya no me acuerdo cómo era, creo que era Sagrada, ¿no? Sagrada, sí. Añadía este punto cómico, este punto divertido al templo, yo creo que hacía bastante bien al show, pero bueno. Fuera de ahí, personajes esperpénticos dentro del mundo del wrestling, haya millones, haya patadas, o sea, exagerado. Pero a mí el que me hizo más gracia en su momento fue el de Fandango, o sea, recuerdo verlo debutar ahí con lo de Fandango y todo este tema que era tan malo que es que te gustaba y no sé, me parece que es de estos luchadores que has estado bastante infravalorado siempre dentro de WWE porque siempre he pensado que puede llegar a ser un poquito más. No te digo ese main eventer ya ni de broma, vamos, ni de fly, pero para estar en la escena mid-caruca haciendo algo, alguien importante, yo creo que Fandango daba para ello y con ese personaje la verdad es que era eso, era tan malo que hacía reír y me gustaba, no sé. Y fuera de ahí, creo que el ejemplo más reciente son los Broken Hardys. O sea, empezaron Matt Hardy con este tema de... soy un emo extraño porque mi hermano me ha tirado encima de una mesa y me ha hecho la Swanton Bomb y no sé qué, no sé cuántos. Fue derivando la cosa, porque fue derivando una barbaridad. Se le fue un montón la olla a Matt Hardy. Y era malísimo, porque era malísimo el personaje, pero lo hacía tan bien y realmente daba tanto pie a tantas historias tan extrañas que gustó muchísimo, y ya veis el tirón que ha tenido Broken Matt Hardy y el Broken Universe en sí. Yo creo que es el ejemplo más el perfecto últimamente de que realmente los personajes extraños y estafarios no tienen por qué ser malos dentro del wrestling. Pero bueno, sí, si nos pregunta directamente por malos, es que haya millones y no sería ahora mismo capaz de hacer un top ni de pensar en gente que más allá de lo que has dicho tú, que estoy bastante de acuerdo, por ejemplo, con lo de James Ellsworth. Así que no sé, hay muchísimos personajes y es lo que digo, me cuesta bastante pensar en muchos ahora mismo. Si se te ocurre alguno más, puedes ir lanzándolo.
Yo recuerdo, es que a mí, por ejemplo, Fandango siempre me ha gustado, me ha parecido un wrestler muy, muy bueno y encima el personaje creo que estaba bien, me recordaba en cierta manera a Rick Rude, así que, oye, yo siempre soy muy fan de Rude, pero personajes así, es que Pimpinela Escarlata fue campeona de reina de estas, de, no me acuerdo cómo se llama el título, ¿cómo se llama?
¿De Reina de Reinas de AAA o...?
Exactamente, sí, 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 el Reina de Reinas, pues ella fue campeona, o sea, que fue campeona.
con X.
Cosa muy rara, entonces. Pero así hay personajes, es que yo recuerdo la época esta horrible de WWF, de Fantasio.
¡Oh, por Dios!
De ¿cómo se llamaban? Es que habían equipos muy... Es que tengo uno en la cabeza que iban... ¿Cómo se llaman? Los... El Tecno Team.
¡Oh, el Tecno Team 2000 este!
El Tecno Team 2000, eso era horrible, no me salía el puto nombre. Eso es lo peor que ha surgido en la historia, de verdad. Es que, para quien no lo sepa, que lo busque ahora mismo y que nos dejen para la semana que viene sus comentarios sobre el Tecno Team 2000, porque, por favor, es para verlo.
Eran tan malos que eran tremendos. Yo también recuerdo ahora de un tag team de los inicios de TNA y tal. No recuerdo los que estaban debajo ahora mismo, pero creo que eran... los hermanos Harris, si no recuerdo mal, pero les llamaban los Dicks, iban vestidos de pies a la cabeza.
¡Oh, Dios! No recordaba eso.
Iban vestidos de pies a la cabeza con un traje de estos de látex, pero en plan color carne, y la gracia era que parecían penes, o sea, esa era la gracia de los personajes, y es por eso, o sea, y en Chicara, recuerdo, vamos, si hablamos de personajes estrafalarios en Chicara y por todos lados. Recuerdo que había un tag team que eran balas de plata, literalmente, los Silver Bullets, o sea... Hay cada cosa por el mundo del wrestling, pero sí, del mundo mainstream a mí me llamaron mucho la atención siempre los Dicks estos, o sea, es que me hacían muchísima gracia. Y TNA en sus principios, tag team, sabía cada cosa, que si el Rainbow Express, que si estos, que si, madre mía, cada una fauna, una cosa, acojonante. Nos tienen aquí unas preguntitas más de el desaparecido, desde la nueva república del olvido, aquí con su, sigue con su temática. Tenga mis más sinceros deseos de bienaventuranza, Capu y Carlos, y de gratitud por darle reciprocidad a mi anterior pregunta. Mi persona les saluda desde este nuevo estado, donde la situación socioeconómica provocó un golpe de estado a Cthulhu, por lo que ante tanta inseguridad me he refugiado en mi zona segura, Best Wrestling. Aquí van mis preguntas. ¿Este último pay-per-view de Money in the Bank fue malo? Sí, porque lo fue. Pero tengo que decir que a mí me ha parecido hilarantemente malo. ¿Tienen algún pay-per-view en particular que les haya parecido tan malo que sea bueno? No sé qué pasa hoy con lo malo que sea bueno, pero esa es la pregunta.
Yo es que soy bastante fan de lo cutre, entonces eso lo voy a admitir. Me gustan mucho los grupos de música, las películas al estilo Sharknado y todo lo cutre. Llega a un punto que de malo me gusta. Y aquí respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Federico García Lorca, pues algún pay-per-view así tal cual. Es que gustar no me gustó, pero Capital Punishment, pay-per-view que solo se realizó una vez, donde apareció un fake Obama, o sea, fue horrible, horrible. Ese me parece un pay-per-view que de cutre fue hasta gracioso para en ciertos momentos recordar lo malo que fue esto. Y no sé, recordando un poco cosas que de cutre se volvieron malos, pues claramente lo que hemos comentado antes, los hermanos Hardy y el Broken Universe, creando incluso tres programas especiales, el Total Nonstop Deletion, el Deletor Decay, o sea, son programas que son malísimos, pero que son tan malos, que son muy buenos, que empiezan a coger cierto carácter. Y es que, por ejemplo, en el cine, yo que estoy estudiando esto, la serie B es todo un género, y cuando la serie B se convierte en algo que se empieza a tomar en serio, está muy bien porque lo analizas y dices, mira, han tomado cosas malas, pues esto es positivo porque es el aura que están buscando. Pero cuando no lo están buscando y se convierte en una defesio, como lo que ha pasado aquí con Money in the Bank, pues no es positivo.
Yo de pay-per-views malos, que son hasta buenos por lo malo que son, como dices esto de serie B completamente en el cine y bueno, en cualquier otro ámbito audiovisual realmente, Recuerdo los One Night Only de TNA. Soy muy fan de los knockouts knockdown, porque son todos malísimos. O sea, no hay ni uno que se salve hasta día de hoy. Creo que no he visto ninguno que sea bueno y me encanta por eso. Yo lo veo con una mentalidad de buah, es que me voy a partir el culo con la cantidad de boches, con la cantidad de tonterías y de gilipolleces que van a hacer. Y recuerdo uno en concreto. Que al principio del show, por algún motivo, Easy Three y Spud, cuando estaban juntos, eran los hosts del show. Y no sé, molaba un montón por eso, porque era absurdo. O sea, Spud intentando ligárselas a todas, Easy Three, que estaba ahí con la que es ahora, bueno, con la que era Maxine, que ahora es Katrina en Lucha Underground y todo esto, ajá, que tuvieron una historia muy larga en NXT, haciendo como, ¿te recuerdas de algún sitio? Nos hemos conocido antes, en plan, esto es que era tan malo.
¡Qué malo!
Era tan desgraciadamente malo que es que me encantaba. Y siempre que veo un One Night Only de Knockout, siempre tengo que verlo por esto. Pero así como pay-per-views malos que fueron hasta buenos, es que solo me viene a la memoria eso. Es que para estas cosas tengo muy mala memoria, ya lo sabéis, lo siento mucho. Pero vamos, creo que el WrestleMania 2, creo que fue en el que hubo una Battle Royale entre luchadores de WWF y jugadores de la NFL. Es que ese combate en concreto fue tan absurdamente malo que es que me hizo hasta gracia, o sea... No sé, hay muchísimos eventos y realmente no recuerdo todos, pero vamos, es eso. Ponerse a escarbar un poquito y sacamos 40 nombres seguro. La siguiente pregunta de aquí del señor el desaparecido es esta. ¿Qué creen que pasaría si Tetsuya Naito gana el campeonato IWGP de USA y actúe como anda prometiendo? No me salía, ¿qué me pasa hoy? Prometiendo en entrevistas.
Pues la verdad es que sería interesante, pero yo lo veo bastante lejano, puesto que creo que Naito ahora mismo, como comentábamos semanas anteriores, es uno de los luchadores que están ahora mismo en la órbita de ser el main event de verdad de Wrestle Kingdom. Yo creo que todo apunta a que sea él el que luche por el título de IWGP, el peso pesado en el main event de Wrestle Kingdom de 2018. Y que para mí es la apuesta, ya lo digo ahora mismo, que del ganador del Climax sea Naito. Pero sería muy interesante si además llegara como campeón de IWGP de Estados Unidos, cosa que creo que no, porque para completar cartelera va a venir muy bien ese título, traer a ciertos luchadores de fuera, y que creo que Kenny Omega tendría la tesitura muy buena de, ya que ahora pretenden alejarlo un poco del título para que se refresque y de alguna manera se retroalimente con el tiempo, se macere incluso la rivalidad de Okada contra Omega, ya casi histórica, pues le vendría bien ser el campeón IWGP, pero que sea el de Estados Unidos, cosa que mantendría aún ciertas distancias y que para la historia vendría de lujo, y Naito que se vaya más al título de Japón. Pero sería interesante, todo lo que incluya a Naito y un título es interesante.
Exactamente, o sea, concuerdo completamente en esto que has dicho, de que cualquier cosa que sea ver a Naito con un título es interesante. Pero sí, también veo que lo están encarando mucho a que sea el uno de los luchadores importantes a tener en cuenta en Wrestle Kingdom. Puede que incluso que forme parte de ese evento principal. El tan laureado ya a estas alturas por toda la comunidad del wrestling del mundo, prácticamente como, vamos, prácticamente el combate que tienes que ver todos los años sí o sí, porque suele ser lo mejor del año. Creo que Naito es uno de los que están barajando allí también para estar en ese sitio entre él y Omega, creo que está la cosa, ya lo hablamos con anterioridad en otros programas. Y no lo veo realmente como campeón de Estados Unidos IWGP, más que nada porque supongo que le querrán dar el título a alguien que esté más cercano y pueda estar más por tierras estadounidenses. Naito, quieras o no, como has dicho, lo quieren más en Japón, es un draw en Japón. Ajá. Tienen que sacarle partido absolutamente todo lo que puede hacer este hombre. Y a pesar de que quieran darle importancia y quieran darle cosas grandes al título IWGP de Estados Unidos, más que nada porque se tienen que expandir internacionalmente, yo creo que la opción obvia sería alguien que pudiera acercarse más por allí o que la gente conozca más allí, no que sea un Omega o un luchador de estos que tenían por el torneo. No te diría un Cody porque no quiero ver a Cody con ningún título que sea de Ring of Honor o de New Japan. Pero un Juice Robinson, por ejemplo, sería bastante sorpresivo. Uh-huh. Omega también creo que lo haría muy bien. No sé, pero no veo a Naito realmente como un candidato serísimo a ser campeón IWGP de los Estados Unidos. A estar en la final, segurísimo, porque además se iba comentando que la final es algo que no esperamos y que va a sorprender muchísimo. Así que seguramente está en la final, pero seguramente acabe llevándose el título otra persona.
Es que claro, ahora si nos han dicho lo de que va a ser muy sorpresivo, uno da incluso opciones a Jay Lethal, que sería increíble y me encantaría, como
poca
ya
broma.
Hemos dicho. Uf, me encantaría que Jay Lethal sea el campeón. pero no lo creo. O sea, creo que van a dar primero un campeón de New Japan y luego pues quizás campeones dentro de Ring of Honor. Que en Ring of Honor hasta Kushida es campeón de Television, por ejemplo. War Machine son campeones por parejas dentro de New Japan. O hay muchos luchadores que ya acaban siendo casi 50-50 entre las dos empresas y todo puede ocurrir, pero ahora mismo si tuviera que apostar por alguien, yo creo que apostaría por Omega o por Juice Robinson.
Ojo, con Robinson dependerá de todo, de cómo, de la performance que esté teniendo en el G1, que ya que ha entrado de forma sorpresiva, yo creo que va a ser dictaminante para su futuro y para lo que quieran hacer con él, el título IWGP, el que haga un buen torneo, así que habrá que ir fijándose un poquito en todas estas cosas y a ver qué sale, pero desde luego muy interesante este G1 Special en Estados Unidos. ¿Creen que Tony Storm firme con WWE después del Mae Young Classic?
Uf, es que esta es una pregunta complicada, porque ahora Tony Storm está en una tesitura que muy pocas veces alguien va a poder repetir, que es ser la campeona de la empresa predilecta de mujeres en el mundo, que es Stardom, ser la mejor luchadora para mí actualmente del mundo, ser la campeona a la vez de la empresa británica, pues que está ahora mismo en casi boca de todos, como es Progress, y además tener la posibilidad de entrar a luchar dentro de WWE. Yo creo que el torneo Mae Young Classic va a pasar como pasó con Kota Ibushi o con Zack Sabre Jr., que son luchadores muy buenos, muy importantes, pero que ahora mismo no necesitan de WWE, pueden sacar carrera en muchos otros lados, son jóvenes y están teniendo muchos buqueos, incluso títulos por otras empresas, por lo que creo que Tony Storm seguramente no gane el torneo, tenga un importante run dentro del torneo, quizás llegará a final, semifinal o simplemente de buenos combates para poner over a luchadoras que lleguen más adelante en el torneo, pero creo que Tony Storm no debería fichar aún. Ahora mismo está cerca de ser posiblemente la luchadora más importante de Stardom, ahora es la actual campeona y primera de Progress y todo lo que además conocemos por el resto del mundo. Entonces yo, si fuera Tony Storm, no firmaría y pretendería que siguiera marcándose un nombre fuera de WWE para cuando llegue ya poder debutar, por ejemplo, en el roster principal después de la famosa luchadora que estuvo en el Mae Young Classic en la primera edición y además fue campeona en Progress, porque esto lo mencionan, fue campeona en Japón y ahora, y debutar en el roster principal, pues vendría genial para ella.
Desde luego, quieras que no, si WWE llama a tus puertas y más siendo tan joven, porque recordemos que tiene 21 años esta chica, que no es que sea ninguna veterana, bueno, lleva 6 años luchando, 7 años, una cosa así, pero que no es que sea, tenga 30 años, lleva un montón de tiempo por las indies, lleva un recorrido impresionante, es que tiene 21 años, o sea, yo entiendo completamente que con 21 años si WWE te llama, vayas, acudas a la llamada y te da igual todo lo demás, por muy bien que lo estés haciendo fuera. Y quieras que no, el mundillo del wrestling femenino es complicado, porque ahora mismo parece que la meta, por así decirlo, está en ir a Japón, ir a Stardom, ir a sitios de estos, y ella realmente es campeona en Japón ya. Es una de las luchadoras más reconocidas del mundo, o sea, tiene campeonatos, importancia en Inglaterra, tiene el campeonato es la primera campeona Women's de Progress. No sé, yo creo que tiene muchísima fama ya internacional, ha hecho muchas cosas por ahí, y realmente si te pones a mirar en el mundo del wrestling femenino no hay muchísima cosa que hacer más, o sea, hay muchas empresas ya extendidas, hay muchísimas empresas con mucha importancia, pero es que Tony Storm ha estado en todos sitios, así que no me extrañaría nada que firmara por WWE, y ya con 21 años pues prácticamente se coloca como una de las mujeres de más futuro del roster de WWE, así que no descartaría absolutamente nada, pero sí, yo también pienso que alguna cosilla más puede hacer por ahí, a pesar de todo lo que he dicho. Y no sé, me gustaría mucho mucho verla en ahora que Stardom tiene acuerdos con Ring of Honor y tal, en la Women's of Honor, igual dando un poquito más de importancia a la división de la que le están dando hasta ahora. En sitios así, un poco con más importancia, o en Stardom ganar un título que no sea el SWA tiene este, del acuerdo que tienen internacionalmente Stardom. Pero que sea un título en sí de Stardom, alguna cosita de estas, me gustaría muchísimo verla desarrollarse más por el mundo independiente. Pero bueno, es eso. Cuando WWE llama a tus puertas, tienes que acabar abriéndolas, porque no sé. Es, al fin y al cabo, ¿quién te dice a ti que en 3 años eres una campeona por todos lados y no te vuelven a llamar? No sé. Es complejo, es un tema complicado, pero bueno. Tony Storm no creo que sea este caso, ya que si se quedan independientes o no, al final WWE va a volver a llamarla. Pero entiendo completamente que le abra la puerta a WWE.
Es que cuando ves Stardom después de ver un combate de WWE, de Women's, es que ves que es mágico lo que estás viendo en Stardom. Es algo eléctrico, es te quedas bastante en shock al ver cómo un combate entre estas dos mujeres puede, entre cualquiera, ¿sabes? Tienes a gente como, ya no te voy a decir los clásicos de Katie Ojo, de lo típico de Toni Storm, Yoshirai, Chris Wolf, también, o Mayu. Es que hay un montón de luchadoras que también están muy bien, como está Yusuke Aikawa, está la chica, no se le da el nombre.
¿Jungle Kiona?
Sí, Jungle Kiona, exactamente.
Me encanta.
Esa luchadora es muy buena y en parejas también me gusta muchísimo. Y la verdad es que se están actualizando bastante en roster muchas veces y puedes ver combates de lo más diferentes. Y creo que el wrestling, por decirlo de alguna manera, mainstream de mujeres suele ser bastante aburrido. Pero cuando encuentras Stardom, tus ojos de alguna manera se abren a un nuevo mundo de Yoshi. Y es que el Yoshi de verdad es un mundo donde ojalá fuera tan famoso como WWE, para que no hiciera falta que luchadoras como Toni Storm o Mayu se fueran, o Kairi Ojo, más bien, que me he liado, se vayan a WWE, porque creo que es el lugar perfecto para luchar Stardom, para cualquier luchadora.
Nos dice aquí el desaparecido, no tengo más cuestiones por ahora, estimados centinelas. Me despido aclarando que no soy Lorca, aunque lo vi pasar por ahí, sino un alma que se desvaneció al ser clasificada como obsolete. Seguid adelante, camaradas. Pues data. En Arras de Corazón, Carlos prometió una edición especial llamada Arras de Droga. ¿La oferta sigue en pie? Yo solo pregunto.
Esto habría que hablarlo con Alessandro, ya que tenemos también pendiente el Inbox 2.0. El Arras de Droga creo que puede esperar, pero quizás algún día invitemos a Matt Sydal, a Rob Van Damme, a Jack Swagger y nos montemos un buen Arras de Droga.
Y Albert Rivera, por supuesto, que lo que me extraña es que esta pregunta no la haya hecho él, ¿sabes?
Tal cual.
Seguimos con las preguntas. La siguiente nos la manda uno que pasaba por aquí. La procedencia es desde allí. Muy bien, o sea, consistencia. ¿Por qué se ve normal que WWE de repente segrega a los pequeños en una división y les den un programa aparte? Y el programa de la gente normal... Espera, esto está mal enunciado, o sea... A ver... ¿Por qué la WWE se ve como normal que segregue a los pequeños en su propia división y su propio programa y que la gente normal no pueda enfrentarse a los no pequeños? Si hicieran lo mismo con las mujeres, seguro que le caerían pip, hostias por todos lados.
Hombre, es que de hecho lo hacen, ¿no? Las women solo luchan con women. A ver, yo creo que...
Exactamente.
A ver, es que esta pregunta creo que está un poco rebuscada, ¿no? Creo que es buscar un poco... No sé, demasiado rebuscado. Yo creo que el estilo que tienen los luchadores de 205 Live es tan peculiar y distinto al estilo que puede tener cualquier otro luchador de los que no están en el programa, que por eso lo quieren excluir, pero no porque sea de alguna manera racista o cualquier tipo de manera de mira, vosotros no, vosotros fuera, de segregar, porque simplemente es de tenemos un producto distinto. Y si es distinto a lo que solo lo vas a encontrar aquí, es marketing, no segregación. Que ahí yo creo que ha ido a buscar algo que es un poco exagerado. Por eso, yo qué sé, uno intenta vender en WWE, mira, aquí tienes un combate Jack Gallagher y solo esto lo vas a ver en 205 Live. Porque solo esto lo pueden hacer estos tipos. No de, mira, no te vamos a poner contra, yo qué sé, cualquier tipo normal. Que digo normal entre comillas, cualquier wrestler que no sea de menos de 205 libras. Que puede aparecer en SmackDown o en Raw, yo qué sé, Sami Zayn, pues lo vas a tener aquí, ¿sabes? O sea, yo creo que no es algo de segregación, sino que simplemente es marketing, que no ha funcionado, pero es marketing.
Yo siempre he sido bastante crítico con la división Cruiserweight en pleno 2017, me parece que es algo que ya sobra en cierta manera. Yo entiendo que el tema de Chris Benoit ya es tirar muy atrás, y Eddie Guerrero también, en cierta forma. Y además Chris Benoit no lo quieren recordar, o sea, esto va así. Pero yo creo que Daniel Bryan ya abrió la puerta por completo a que la gente con otro tipo de físico, la gente con otro tipo de estilo, pueda llegar a ser alguien importante y alguien grande dentro de WWE. Y me parece que volver a las raíces, volver al tema este de, no, ahora son Cruiserweights, ahora van a luchar entre ellos y ya está. Me parece que es un poco delimitar y limitar el talento que pueda estar destacando en otros ámbitos. Porque, por ejemplo, Akira Tozawa... o Austin Aries o Neville con este personaje serían tremendos aportes para cualquiera de las dos marcas de forma regular, o sea, en el roster en sí, fuera de la Cruiserweight Division. Y hay muchísimo talento de la Cruiserweight Division que con un paso por NXT me parece que mejorarían un montón, gente como Tony Nese, Drew Gulak, Jack Gallagher quizás en cierta forma. podrían llegar a también a ser gente importante dentro de WWE. Me parece que esto de la Cruiserweight los limita muchísimo y no me gusta que esté en la Cruiserweight división así. O sea, el programa en sí, luego, pues sí, quieras que no da grandes combates porque están los luchadores que están involucrados, nos ha dado cosas buenas, como el Turnhill este de Neville, a Austin Aries rescatado para la causa. Pero no sé, no soy muy fan de esto de limitar y poner luchadores variando por pesos, excepto en Japón, que me parece que lo hacen de forma magistral y que sí que tiene cierto sentido. Pero en general en el mainstream nunca me ha hecho muchísima ilusión, nunca me ha gustado demasiado. Y quitando dos o tres luchadores, rollo Shane Helms o gente de este estilo, o Rey Mysterio por supuesto, nunca me ha gustado demasiado lo que hacían con las divisiones Cruiserweights. Así que estoy bastante en contra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que vean que al final es un fracaso o hasta que vean que pueden darle un cambio de concepto, la cosa va a seguir así.
Es que yo creo que nos estamos equivocando un poco porque no les están apartando a todos los luchadores Cruiserweight, quiero decir, Sin Cara, Kalisto, Épico y Primo, Sami Zayn incluso creo que está por debajo, Apollo Crews, muchos luchadores están por debajo de los 205 libras y no luchan específicamente en 205 lives, solo que quieren de alguna manera, como he dicho, venderte que su producto es distinto y por eso es para ganar más dinero. A ver, ellos pues obviamente pues les encantaría tener luchando a Neville contra... yo qué sé, quien sea, Neville contra Seth Rollins, pero que ojalá, hostia, sería un combatazo. Pero
poca broma.
Sí, sí. Pero es que si pueden ganar más dinero teniendo un programa aparte, vendiendo un producto, es que al fin y al cabo hay que pensar siempre en que todo lo que hace WWE no es por el interés de los fans, del producto o de la calidad, sino por el dinero y el sucio dinero. Es que así es el mundo del capitalismo, lo siento chicos, si os abro una nueva puerta. Pero aquí están haciendo esto para venderte un programa, para que tengan más ganancias, para vender más y para vender más, porque es que realmente ellos lo que les interesa es conseguir dinero. Lo que quieren no es que un luchador como ha sido Eddie Guerrero, como ha sido Chris Jericho, Rey Mysterio, que son luchadores pequeños que han llegado a logros muy importantes, no triunfen, sino lo que intentan es ganar dinero. No es que estén diciendo, ah, Kalisto, Neville, no se merecen ganar un título mayor que un título solo para ellos, sino que si con ese título van a conseguir que más gente vea su producto, compre la network, pues oye, mejor para ellos.
Sí, yo creo que al fin y al cabo aquí la clave es que intentaron tirar un poquito más del éxito del Cruiserweight Classic y bueno, han estirado el chicle hasta lo que han podido y ahora pues a la gente parece que no le interesa. Pero bueno, mientras sigan viendo dinero en ello, mientras siga saliéndole aprovechable, como lo has dicho aquí en tu momento comunista completamente, pero estoy de acuerdo completamente también. Creo que la cosa va a seguir por este camino todavía. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta del señor Dolph Ziggler del año 2051 desde un palacio en Hollywood. ¿Qué tal, Capu y Carlos? Les hablo desde un futuro distante en que me he consagrado como el luchador que más veces ha ganado el título mundial, superando el récord de John Cena y Ric Flair. Les hago algunas preguntas para saber cómo pensaba la gente de su época, de cuando los combates aún se hacían en un ring con cuerdas y los pin con cuentas de tres. A saber cómo es la lucha en 2051, pero bueno, tal y como va la cosa, seguramente sean en aviones o en cosas de este estilo, no sé. A ver, ya veremos. DDT va a pegar muy fuerte. Algunos dirían que WWE no valora mucho a McIntyre al traerlo a NXT en vez del de roster principal. Pero yo pienso lo contrario. Como la gente ya no lo tomaba en serio en el main roster, quieren reiniciar su carrera y el primer paso sería venderlo con un gran ascenso de NXT tipo Balor o Nakamura. ¿Qué opinan al respecto?
Es un movimiento inteligente por parte de WWE, porque pienso como el Dolph Ziggler del futuro, de que ahora mismo McIntyre, la gente no va a pensar, la gente que solo ve WWE, aquí está el tipo que ha sido la cara de Evolve, campeón mundial de TNA, que ha sido campeón mundial por todas las empresas de Reino Unido. No, dirán, ah sí, el tipo que era una gran proyección estrella para el futuro de Chosen One y acabó formando Three Men Band. Entonces está bien que ahora digan, hostia, es un tipo serio que ya toma las cosas, ha mejorado, ha madurado por algún sitio mágico en el que haya estado, porque no van a nombrar nada de otras empresas. Entonces, bueno, igual dicen algo de Wolf, pero lo dudo mucho. Entonces, pues viene bien como para tomarle un poco más en serio. Jinder Mahal cuando regresó no se le tomó en serio y bueno, la verdad es que ha costado mucho el trabajo de ponerle ahora over. Slater se ha quedado con un personaje pues bastante tonto, pero que sigue siendo entretenido. Creo que no es un tipo que está preparado para hacer cosas serias. Entonces, ahí están las cosas muy bien. Pero con Drew McIntyre, que lo hemos visto ya con un Drew Galloway muy serio, pues está bien que ahora nos lo vendan como una faceta que viene desde fuera y que viene siendo alguien totalmente nuevo. Entonces, al ser un tipo totalmente nuevo, sí que se le puede tratar como alguien en NXT, ya que es en cierta medida un rookie en WWE, porque el que estuvo fue otro tipo de Drew McIntyre. Ahora es una persona totalmente nueva.
Exacto, estoy completamente de acuerdo. Quieras que no, esta aventura en las indies otra vez para McIntyre ha sido reveladora, realmente ha mostrado todo lo que podía hacer dentro de WWE y no lo hizo porque no le dieron la oportunidad seria. Y quieras que no, es como dices, ha madurado, es una persona completamente nueva, llegó muy joven a WWE y quieras que no, pues la edad no es una buena consejera, y menos en negocios de este calibre, al menos en la gran mayoría de casos acaban siendo estrellas estrelladas. Creo que McIntyre se ha destapado como un gran luchador, fuera de todo esto de que sea un traidor de mierda y todo esto que decimos por aquí, que en cierta forma es verdad. Ha llegado a un buen punto de su carrera, está muy en forma ahora mismo, y creo que sí que es bueno esto de que vaya a NXT por todo lo que has comentado, porque es una segunda presentación, está realmente, es un luchador mucho más maduro, es un luchador mucho más experimentado, que ha sabido lo que es llevar el peso de una empresa en las empresas por las que ha pasado. Y creo que sí, creo que le vendrá muy bien tanto a él como a WWE esta segunda oportunidad y esta segunda vez para hacerse de valer, o sea, y creo que tanto él como Cassius Ohno, por ejemplo, van a ser alguien importante, van a ser gente importante en el futuro de NXT y puede que en el futuro del main roster. El problema, como, bueno, en el caso de Cassius Ohno es la edad, pero en el caso de McIntyre me parece que tiene 31 o 32 años, no es excesivamente mayor. Así que todavía tiene bastante recorrido por la empresa. Veremos qué le dan.
Esperemos que le vaya mejor que la primera vez. Creo que ahora ya es más complicado, como antes, de escalar posiciones en un momento en el que Drew Galloway, bueno, Drew McIntyre, perdón, es que me cuesta un montón, de verdad, con Drew, que nada más llegó, ya fue un tipo súper importante de repente y claro, no estaba preparando y ahora es mucho más maduro, ha sabido que difícil es conseguir ciertas cosas en otros lugares que no es WWE, y ahora no le van a regalar nada, empezando por estar en el main roster, así que me alegro mucho porque en esta nueva época todo le vaya mejor.
Lo flipante del tema es, ¿quién nos diría cuando veíamos 3MB que uno de ellos sería campeón mundial? El otro sería una figura importantísima campeón en las indies, y el otro, vamos, llegaría hasta tener su momento de gloria, o sea, viendo a estos tres hombres... ¿Quién nos lo diría en 2012 cuando debutaron y cuando todo esto iba como iba con 3MB? ¿Quién nos diría que estos tres serían importantes para WWE? Vaya telita con el tema.
Posiblemente veamos a Épico como campeón universal y a Primo como campeón IWGP o algo así en algún día. Ojalá, tío.
Ojo que el panorama del wrestling está muy loco, ¿eh? No me extrañaría absolutamente nada. Si Cody Rhodes puede llegar a ser campeón de Ring of Honor, un saludo a Alex Jiménez. puede pasar cualquier cosa. Nos deja aquí otra pregunta. ¿Les parece que Pete Dunne tiene las cualidades para encajar en el main roster de WWE?
Pete Dunne tiene las cualidades para encajar donde le dé la gana. Exacto. Porque este tipo es de verdad un camaleón en el ring y por supuesto tiene las cualidades perfectas para entrar a formar parte del roster de principal de WWE. Tiene un desbordante, no sé cómo decirlo, cómo plantearlo, pero tiene una actitud que al conectar con la gente, con las cámaras, estoy seguro que va a funcionar perfecto en WWE, porque tal y como lo hace con el público de las indies, yo creo que tiene todo para ser odiado en cualquier lado. Es un heel por naturaleza. No le veo como face. Eso de decir que algún día me gustaría verle como face, porque no me lo imagino para nada, pero como heel estoy completamente seguro de que triunfaría. No solo que encajaría, sino que triunfaría. Sus promos, su actitud, sus looks, todo es perfecto para ser un tipo de estos que nos gusta ver en WWE. Que además sería totalmente distinto porque el strong style del Reino Unido lo traería a WWE adaptado, pero seguiría siendo un tipo totalmente distinto a lo que vemos. Por eso, por ejemplo, Mark Skrull estuvo tan over en New Japan en el Best of Super Juniors, porque lo adaptó, lo cambió y de alguna manera lo mejoró incluso, aunque no fue el mejor del torneo precisamente, pero estaba muy over por ese sentido porque encajó muy bien. Y entonces yo creo que Pete Dunne, que además es que lo he dicho, súper polivalente en el ring, podrá sin duda adaptarse al estilo que ya está empezando a practicar en WWE, en NXT, en estos torneos que ha ido realizando. Pues estoy seguro que algún día llegará y lo hará muy bien.
Pete Dunne, yo creo que lo que más sorprende también de él es que lo ves, y obviamente ves que tiene una desenvoltura en el ring, que sabe llevar su personaje a la perfección, tanto dentro como fuera. Sorprende muchísimo eso, y lo que sorprende cuando ves todo esto es que tenga 23 años. Pero es que es de esta camada de Inglaterra, de luchadores, que empezaron con 15 añitos y que llevan, pues, dan con la tontería, llevará 8 años prácticamente luchando. Es un joven veterano en este sentido, y vamos, o sea, yo creo que puede encajar, como has dicho, en cualquier sitio. Es, como dices, un camaleón. Puede estar en tanto en Inglaterra y hacerlo genial, tanto en WWE, tanto en Japón, tanto como le dé la gana. Y quieras que no, como Dan también ha salido mucho, ha mamado de muchos estilos distintos, porque estuvo en un dojo de Japón, me parece que también estuvo por México, si no me equivoco, por Inglaterra, que quieras que no son estilos distintos, ha hecho sus pinitos en América antes de llegar a WWE. Yo creo que el tío lo tiene todo para triunfar, y la clave de esto es que desde el primer momento Triple H lo ha tomado un poco bajo su ala. O sea, yo creo que eso es determinante de lo que confía la directiva en él. O sea, creo que si el proyecto de United Kingdom y tal acaba fracasando porque ya no ven ningún tipo de competencia, ya que no está World of Sport en ITV y todo esto, y al final no lo tiran para adelante, se van a quedar con Dan, se van a quedar con Bate y con la gente que han firmado, Trent Six también, y gente de este estilo. Así que yo creo que sí, Pete Dunne triunfará en WWE, vamos, sin lugar a dudas. Es cuestión del buqueo que le den, pero vamos, Pete Dunne tiene potencial de estrella. Si medimos con los estándares de un ladder match masculino, ¿qué tan bueno les pareció el Money in the Bank femenino?
En cuanto a combate, yo consideraría que fue bueno, que estuvo bien, tuvimos nuestros spots, nuestros momentos arriesgados, creo que Charlotte estuvo magnífica, Tamina estuvo bien, cosa que me asustaba, tuvo mucho protagonismo, cosa que no estuvo exageradamente bien, pero que creo que no lució mal, creo que también tuvieron pues sus momentos tanto como Becky, como Natalia, como la campeona Carmela, pero es que el final acaba jodiéndolo todo. Es como cuando tienes un pay-per-view donde hay un combate, o sea, es un pay-per-view malo, pero acaba viendo un combate muy bueno, dices, oh, pues no ha sido tan mal pay-per-view, hemos tenido esto. Pues el Money in the Bank fue como, ah, pues está haciendo un buen combate, pero al final lo estropeó tanto que, claro, si el resultado de ser un 6, un 7 o un 8 en cuanto a, depende de los gustos, el cómo fue, se desarrolló el combate, el final lo lleva a un suspenso que no se va a recuperar en la historia. Me parece una cagada esto que pretenden hacer de el Money in the Bank repetirlo la semana que viene en SmackDown, porque algo que tienes, por lo que tienes que pagar para verlo, te lo van a repetir en abierto y que sea la solución definitiva, gratuito. Es un poco un timo, ¿no? Una estafa. Yo me sentiría muy, muy estafado. Pero bueno, he de decir que me ha parecido estúpido la manera en la que se hizo, de alguna manera, la victoria de Carmela. Y creo que esto que se ha hecho ahora, no sé, tengo mucho que pensar porque me plantea muchas dudas, muchas teorías. No estoy del todo seguro de que lo que pasó con James Ellsworth era lo que querían hacer, o lo han hecho y a los 15 minutos han dicho, hostia, esto fue un error horrible. Y la verdad es que tengo muchas dudas ahí, pero creo que el combate al final lo voy a recordar como algo horrible solo por el final, porque es lo que recordamos muchas veces de los combates, el resultado.
Ese es el tema, o sea, creo que has dado con la clave, tanto con lo que el resultado fue lo que lacró completamente el combate, como que... Mierda, ya no me acuerdo del otro que habías dicho. bueno, da igual. O sea, sí, que el combate la creo completamente el resultado del combate, lo que fue el combate en sí. Me parece que tiraron por algo bastante interesante con estas primeras fases de dominio de Tamina, mostrando de la superior. Me parece que es interesante que jueguen esa carta con ella, porque quieras que no es la mujer con el físico más imponente de SmackDown. Puede que quieran hacer una Nia Jax de ella, por así decirlo. La Nia Jax de SmackDown. Es lo que me dio la sensación a mí desde el principio. Yo creo que el combate se desarrolló con fluidez, se desarrolló bastante bien, fue bastante entretenido de ver. Faltaron big spots y cosas así, no sé si es que los quisieron guardar para el masculino, o es que realmente no tenían planeado que las mujeres fueran a hacer spots muy grandes, o que quizás tenían esto pensado del segundo Money in the Bank y lo están guardando para ahí, ya no tengo ni idea. Pero, bueno, sí, esto del segundo Money in the Bank era lo que quería tratar, que me parece también deleznable el trato de que vayan a repetirlo y todo este tema. Pero vamos, a mí me gustó el combate, me pareció que fue algo bastante decente. No es el peor Money in the Bank de la historia, ha habido cosas bastante peores. Y no sé, me pareció bastante interesante todo el tema hasta que el señor James Ellsworth, que medio lo profeticé en otros podcasts, que recuerdo haberlo dicho, se subió, lo profeticé en plan de coña y lo peor es que se ha hecho realidad. Se subió a la escalera, descuelga el maletín y se lo da a Carmela, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece un final absurdo, me parece un final que es totalmente deleznable para lo que viene siendo la división de mujeres, que un hombre consiga el maletín y que se lo dé a Carmela. Es que me parece horrible que sea un hombre el que trepa la escalera, cuando la gloria debería estar en las mujeres siempre. Y más en este combate que era completamente femenino. Así que no sé, el resultado es olvidable completamente. Como primer Money in the Bank de mujeres, la verdad es que bastante malo, pero por el resultado, por lo que dices, que lacra todo el combate en sí. Y habrá que ver qué hacen en el segundo Morning de Ban femenino de la historia, pero no tengo muchísima fe yo al respecto. Y a ver si es verdad esto de que se guardan los big spots y tal, pero no sé. Quieras que no, es una cosa que va a tener a la gente viendo SmackDown la semana que viene, porque un Morning de Ban siempre llama la atención, pero no me parece que sea la forma de proceder con todo esto.
Es que es absurdo, es que es completamente absurdo todo. Analices lo que analices, lo cojas por donde lo cojas, es absurdo. Por un lado, que gane, es que algo tan histórico como, joder, algo protagonizado por las mujeres, que lo gane un hombre y que sea el puto payaso de James Ellsworth, es que me parece una actitud que me da asco, que es una actitud super machista por los grandes cargos de WWE, porque es que me parece increíble que, joder, tengas el protagonismo por fin en las mujeres, que se lo merecen, que han trabajado en ello, que han estado discriminadas toda la vida, que han estado luchando por sus putos derechos, por su igualdad, por un movimiento que ya se hacía falta. El Diva Revolution me come los huevos. El Women Revolution es lo que ha estado ahí, lo que ha creado de verdad la fortaleza, la fuerza, la importancia, que las mujeres están ahí, que son unas wrestlers más, que ya no son divas, que son luchadoras, que no son, por el género que tengan, no son peores, no son inferiores, pueden ser 200 veces mejores que cualquier otro luchador de género masculino, y pueden luchar en un Genina 6 y pueden luchar en un Money in the Bank. Y llega el primer Money in the Bank y llega el puto payaso, James Ellsworth, el peor luchador de la historia, el tipo que, joder, que es que da puto asco ese tipo, ¿qué coño hace consiguiendo robar el spot al momento más importante de las mujeres en años, en décadas y posiblemente de la historia del wrestling? El primer combate de escaleras con múltiple, con luchadoras, que verdad, la primera Miss Money in the Bank, y lo gana el puto James Ellsworth. Es que esto es, por favor, patético, para ir y denunciar al comité de wrestling y decir, mira, es que esto es suficientemente malo como para cerrarlo, por favor, que me cierren WWE, porque a mí me han tomado el pelo, y más me lo están tomando, siento esta pipe bomb, cuando vas y te lo van a repetir luego en SmackDown. ¿Cómo que guardas los spots? ¡Coño, tienes un puto pay-per-view! El nombre Money in the Bank te dice algo, WWE, es el puto pay-per-view, si no se llamaría SmackDown, entonces no puedo hacer SmackDown otro Money in the Bank, lo estás únicamente vendiendo para ese pay-per-view. La gente compra ese pay-per-view en su casa, compra las entradas para ir a ver ese evento, para poder ver ese combate que solo puedes ver ahí, una vez al año, específicamente. Pero si haces una cagada, pues no la hagas sobre otra cagada y otra cagada, porque esto es peor aún. Si ahora no le das el maletín a Carmela, esto va a ser otra tomadura de pelo, porque la campeona estaba bien puesta, pero el final era una puta mierda. ¿Y ahora me lo vas a poner en SmackDown? ¿En serio? Ahora la gente, ¿qué va a opinar de esto? Porque para mí es una tomadura de pelo. Joder.
Creo que no tengo nada más que añadir con esta espectacular five-bomb del señor Carlos. Me parece que estoy de acuerdo completamente en todo lo que has dicho. Ha faltado un mic drop ahí al final, pero bueno, por ahora te lo perdono.
Y sí, es tan caro los micros, si no lo hacía.
Y creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que Carlos se tome una tila. Pero vamos, sí, completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. En caso de que Jinder Mahal tenga un combate contra John Cena, ¿quién debería ganar?
John Cena, ya está. Falta de pregunta. ¿Cómo va a ganar Jinder Mahal? Por favor, me he saltado el combate de hoy suyo en SmackDown con Luke Harper. Mira que me gusta Luke Harper, pero es que Jinder Mahal, ¿cómo puede hacerse tan aburrido, que sea tan igual todos los combates, todas las promos? Es súper genérico. Lo que nos mola de la rivalidad con Randy Orton es ver a Randy repartiendo a los Singh Brothers. Y ya está, cuando los tira a volar por ahí. Y es lo que dijo Fed el otro día en el directo, y lo repitió luego en el análisis del pay-per-view. Al menos de lo malo que fue y de lo cutre que fue, pues te ríes y te echas una risa. Es decir, mira cómo han volado los Singh Brothers. O mira, Randy Orton. Bueno, yo qué sé, de lo malo que es, no es que te guste, pero disfrutas más de que tomándotelo en serio. Entonces yo creo que John Cena, siendo uno de los mejores, sino el mejor campeón, que tiene los mejores reinados y mejores combates y mejores rivalidades y todo, cuando es campeón, debería quitarle el título a Jinder Mahal. Es que Jinder Mahal es un campeón de papel, por favor, si es que no tiene credibilidad absoluta, si siempre que gana son por los Singh Brothers, sus promos son iguales. No es como Seth Rollins, que puedes decir, hostia, si es que Jimmy Noble y Joey Mercury siempre le daban la victoria. Pero de alguna manera no era tan responsabilidad como los Singh Brothers aquí, porque es que Jinder se ve apaleado por todo el mundo. Y acabo con la frase de, si en un combate donde te enfrentas contra Mojo Rawley y eres el campeón mundial, y Mojo Rawley luce mejor que tú, plantéate si de verdad mereces ser el campeón mundial.
Yo aquí entiendo tu punto completamente y estaría de acuerdo si no fuera porque este va a ser el reinado que John Cena haga que bata el récord de títulos de Ric Flair. Eso es lo que me escama y el por qué creo que no debería ganar el título contra Jinder. Me parece que deberían reservarlo para un rival de muchísima más trascendencia, de un rival, un AJ Styles, una persona así, que tengan cierta historia detrás y todo esto. Incluso si quieren hacer un Randy Orton contra John Cena, me da igual. Pero yo quiero ver a John Cena ganando el título en un combate que signifique algo y en un evento importante. No contra Jinder Mahal, que no tiene tampoco la capacidad en el ring para dar un gran combate contra John Cena. Y en una historia que signifique de verdad algo grande, en un WrestleMania, en un evento de este estilo, un evento muy grande. Vería a John Cena todo el año retando por el título y sin acabar de llegar, para que llegue WrestleMania y puedan darle esta historia, yo qué sé, darle el Royal Rumble. Es que me da igual que John Cena gane el Royal Rumble, antes de que lo gane cualquier otro y que tengamos un main event malo, prefiero que lo gane John Cena y que tenga un combate muy importante para acabar con este récord de Ric Flair, y contra un rival a la altura, no contra un Jinder Mahal. Preferiría esto 20.000 veces más a que sea su reinado rompe récords sea contra Jinder Mahal. Así que vería, si se acaba dando este combate, que gane Jinder, pero simplemente por esto, no porque me guste Jinder en su desempeño con el título. Que puedo hacer toda la coña que quieras, puedo hacer todo esto, pero no sé, Jinder sí que creo que puede ser aprovechable, pero no me está gustando como campeón para nada. Pero bueno.
Es que tienes razón, porque John Cena, siendo un tipo tan importante para la historia del wrestling, ya no solo de la WWE, no se merece superar a un simple Jinder Mahal. Lo mismo que creo que el título de igualar a Ric Flair fue un título tan de transición que fue un poco también una coña. Entonces yo preferiría entonces que no lucharan John Cena y Jinder Mahal, porque si tiene que ganar Jinder Mahal, que no sea alguien como John Cena. John Cena se enfrente a Baron Corbin, a Nakamura, a Ziggler, AJ Styles, Luke Harper, anda que no hay luchadores importantes con los que se puede enfrentar. Así que yo creo que es que Jinder Mahal no debería llegar a campeón a SummerSlam. Y ahora la única opción es que gane alguien en SmackDown, cosa que veo difícil, o que Baron Corbin canje el maletín, que también lo veo bien. Pero es que, por favor, no gustaría nada que Jinder llegara como campeón, y que saliera como campeón de SummerSlam ya me parecería peor aún.
A ojo, ¿cuáles son los potenciales combates del G1 Climax de este año que más ganas tienen de ver?
¿Han salido los bloques? Porque no lo he visto.
No, los bloques salen, me parece que el 23 o el 24 de este mes, o sea, en 2-3 días, vale. Una cosa así.
Pues, siendo toda la fantasía que puede darse, creo que cualquier combinación que no hayamos visto o que no estemos tan acostumbrados a ver, porque no ha habido tanta sorpresa, ¿no? Más allá de que, bueno, pues siempre está lo típico de que está Okada, está Naito, Omega, está ahí Homma, bueno, está lo típico. Pero es que hay 4 luchadores que me han llamado especialmente la atención. 2 que supongo que le habrá llamado la atención a todo el mundo, Zack Sabre Jr. y Kota Ibushi, que cualquier combate de estos luchadores con cualquier otro será increíble. Y luego son Evil y Sanada. O sea, maravilloso que estén aquí los 2 miembros de los Ingobernables de Japón. Toda una sorpresa, de verdad. No me esperaba que estos luchadores estuvieran participando del torneo. Toda una sorpresa. También la de Juice Robinson, pero que la hemos comentado antes. Y creo que, por ejemplo, Sanada contra Okada, por ejemplo. Y mira que yo siempre lo he dicho, que no soy nada fan de Sanada. Me puede sorprender y llegar a gustar un montón. O Naito contra el propio Evil sería maravilloso. Un combate entre Okada y Zack Sabre Jr. Es que doy todo mi imperio, dinero en un futuro que consiga trabajando o estudiando o lo que sea. Lo pongo todo sobre la mesa para ver ese combate. Kota Ibushi, ya sin máscara, en New Japan de nuevo, con todo lo que habrá madurado y seguramente. Es que, es que solo de pensarlo, tengo tantas combinaciones en mi cabeza que me duele pensar, porque todo puede ser increíble. Tanahashi contra Kota Ibushi también sería increíble. Creo que este año pinta un gran, gran torneo. Las sorpresas me pintan interesantes y creo que esos luchadores van a surgir como unos luchadores muy buenos dentro del Climax, que me arriesgo a decir a día de hoy, 21 de junio de 2017, que será uno de los mejores Climax de la historia.
Desde luego los participantes, ha quedado algo bastante común. Están las sorpresas obviamente de Kota Ibushi, de Juice Robinson, de Sabre. Y bueno, y en cierta parte me sorprende a mí, por ejemplo, que Yuji Nagata esté en el torneo. Me parecía que no le iban a dar a volver a dar, quieras que no, un Climax. Todavía está en buena forma, pero no me lo veía ahí todavía. Pero como se estuvo hablando de que podía haber gente de All Japan en el torneo y cosas de estas, me esperaba alguna sorpresa más grande. Pero bueno, aún así estoy contento con la lista de participantes. Creo que va a salir un Climax muy interesante. Y si tengo que pensar, el primer combate que se viene a la cabeza es sin duda el Kota Ibushi contra Kenny Omega. Por todo lo que, la historia que han tenido estos dos luchadores detrás, que bueno, estuvieron en DDT juntos, han estado mucho tiempo el uno contra el otro y el uno junto al otro. Y creo que pueden dar un gran combate ahora con Kenny Omega como una estrella, una mega estrella mundial, y Kota Ibushi, pues como más o menos lo mismo, prácticamente lo mismo. Creo que pueden dar un combate de nivel, ya sea en la final, en semifinal, en el mismo bloque, sea donde sea. Creo que estos dos pueden hacerlo muy grande todo. Y fuera de ahí, no sé, tengo mucha curiosidad por ver el torneo de Juice Robinson. Creo que está teniendo muy buenas actuaciones en New Japan y puede seguir mejorando, y creo que este G1 puede ser pues su prueba de fuego prácticamente dentro de New Japan. Creo que es lo que le puede llevar a cosas un poquito más grandes, y desde luego cualquier cosa que involucre a Naito, Omega y a Tanahashi siempre va a ser muy interesante de ver. También a Goto, por ejemplo, que me encanta, o a Elgin, que en los G1 siempre hace cosas interesantes. No sé, hay mucha gente muy buena en el torneo. Y así como combates, que puede que no lo pienses, pero pueden llegar a ser algo bueno. Me gustaría ver el Bad Luck Fale contra Zack Sabre Jr. por lo que podrían generar. O sea, te lo juro, tengo muchísima curiosidad por lo que puede salir de ahí, porque conociendo a Sabre, no va a tirar por el "buah, soy inferior a ti". Pero si tiran por ese estilo, pueden hacer algo bastante chulo. O sea, Fale es un monstruo genial, y Sabre, si tira un poquito por esto, intentando sobreponerse a él en cuanto a técnica y todo esto, yo creo que puede salir algo bastante chulo. No sé, tengo curiosidad, y te lo juro, curiosidad real por ver ese combate. Y fuera de ahí, pues bueno, lo típico, los Okada contra Tanahashi, que sí se puede dar, contra Goto, contra Ishii, contra quien sea. Si es que hay 1000 participantes y hay 1000 Dream Matches, y es lo bonito de los G1, que es que se hacen realidad.
Qué bonito que ese final. Este año pues echará de menos a Honma y a Shibata, que son dos típicos luchadores que han estado ahí. Pero la verdad es que solo en pensar de que... Es que, repito, hay luchadores que es un poco sorpresa que estén ahí: Sanada, Evil... Tamatonga, por ejemplo, está ahí y dices, hostia, pues puede ser curioso Tamatonga contra Bad Luck Fale, o Tamatonga contra Michael Elgin. O sea, son combates que oye, podrían estar bien y acabar sorprendiendo. Pero es que, yo qué sé, Naito contra Suzuki, Suzuki contra Ibushi, Kojima contra Okada, no sé, es que son tantos los combates, son todos los luchadores tan buenos, no hay ninguno que no me guste, más allá de Sanada o Bad Luck Fale, que son, o como mucho más Yoshihashi, que ya es cosa mía, que no me caben demasiado. Pero es que, tío, tienes a Zack Sabre Jr., que es posiblemente entre mis 5 luchadores favoritos del mundo: Okada, Omega, Suzuki, Robinson, Naito, no sé si lo he dicho también, Ishii, Goto, Elgin, es que no me acuerdo ya de quién más estaba, pero Kojima, Juice Robinson, o sea, la lista es infinita, los combates podrían ser increíbles. Por cierto, me ha sorprendido mucho que no esté Cody Rhodes.
Concuerdo. No sé si es que lo van a querer tener fuera del torneo por lo que sea, o alguna cosa de estas, pero sí que sorprende bastante que Cody no esté. Supongo que si el año que viene sigue en New Japan será cuando haga el debut en el G1, pero no sé, como está ahora por el IWGP Heavyweight, por el Ring of Honor title y todo esto, igual no han querido sobrecargarle demasiado, o es que no le ven con el físico necesario para aguantar un torneo como este, que la verdad es que es una cosa durísima.
Eso también lo pensé, porque Zack Sabre Jr. es de estos luchadores que más aguantan. Creo que un combate de 8 horas lo podría aguantar, y no alguien como Marty Scurll, por ejemplo, que también la podrían haber metido, pero ni de coña. O, por ejemplo, que no haya ninguna representación de CMLL. Creo que Rush, por ejemplo, no, o Valiente, no aguantarían un torneo así. Pero Cody, pues lo sumo a este punto donde creo que no lo puede aguantar. Pero además, como es ahora mismo el aspirante número uno al título de New Japan y el de Ring of Honor, ponerle además aquí, supongo que Alex Jiménez le daría un infarto.
Pobrecillo, que ya lo tiene que aguantar en Ring of Honor. Lo tiene que ver en el G1 además, ¿sabes? De momento, el infarto de Alex puede esperar al año que viene. Tenemos aquí la vuelta de nuestro querido Tingili Roto, desde Chad. Hola, Capu y Carlos, los líderes y supremos reivenistas del Capu Rider Club. Vengo una semana más a dejar mi presencia y seguir poniendo en alto el nombre del Capu Rider Club. Y aunque no soy español de España, estoy muy agradecido con el semidios supremo español de nacimiento, Bertinus Borten, lo ha escrito así, me encanta, por su sabiduría española en cada uno de los podcasts. Lleva 2 semanas o 3 sin decir nada, el pobre Bertín Osborne. Espero que esté bien. Dicho esto, quisiera revivir una sección que se ha quedado en el pasado. A ras de geografía. Y es que me gustaría saber dónde rayos estoy. Solo sé que se llama Chad y hay mucha gente que se me queda mirando feo. Se los agradecería mucho. Pues bueno, vamos a ir aquí con la definición de Chad. Siempre me hizo mucha ilusión cuando lo decía Alessandro, el decir yo estas cosas. O la sección en sí siempre me pareció súper chula. Así que bueno. Chad, en francés, Chad. En árabe, Chad. Cuyo nombre en oficial es República de Chad, es un país sin salida al mar ubicado en África Central. Limita con Libia al norte, con Sudán al este, con la República Centroamericana al sur. ¿Me estoy descojonando yo eso? Camerún y Nigeria al suroeste y con Níger al oeste. Chad se encuentra dividido en 3 grandes regiones geográficas: la zona desértica del norte, el árido cinturón de Sahel en el centro y la sabana sudanesa fértil al sur. El lago Chad, por el cual el país obtuvo su nombre, es el cuerpo de agua más grande de Chad y el segundo más grande de África. El punto más alto de Chad es el Emil Kusi, esta definición de Wikipedia tiene muchas veces Chad en su definición, en el desierto del Sahara. Nzameda, N-D-J-A, Mena, es la capital y la ciudad más grande del país. Chad es el hogar de más de 200 etnias. El árabe y el francés son los idiomas oficiales, mientras las religiones con más seguidores en el país son el islam y el cristianismo. Y aquí yo añado un dato de cultura. Había un señor belga, cuando la colonización y todo esto, que compró Chad en su totalidad, él solo. O sea, ese hombre es mi dios.
Ese tipo tendría que ser el antiguo compañero de JTG, Chad,
Gaspar. El chistaco.
Qué malo. Es que después de lo de en árabe, pues me ha sido.
Creo que tengo un sonido para esto. Espera, a ver. Sí.
Hostia, qué fantasía, ¿eh? Es a ras de geografía. Sobre Chad, comentar que últimamente, no sé qué me pasa, que me da mucho por estudiar o leer cosas sobre África, porque, no sé, esto de que te da por una cosa. Ahora mismo me estoy leyendo un libro que quiero recomendar, que se llama En el corazón de las tinieblas, que es de Joseph Conrad, es de principios del siglo XX, muy bueno, que va sobre el Congo, cuando lo empezaban a descubrir como país, y es magnífico. Y de Chad decir que también muchas veces cuando estamos en directo en YouTube los sábados, pues también estáis allí todos comentando desde el Chad. Malísimo.
Ahí está. Bueno, vamos a pasar a las preguntas después de la sección de Arras de Geografía y la recién estrenada Arras de Literatura. En un hipotético enfrentamiento de Brock Lesnar contra Finn Balor, ¿no creen que el luchador europeo no tiene un finisher creíble ni poderoso para ni siquiera causar expectación de una victoria? ¿No creen que debería cambiar su finisher?
¿Finn Balor?
Sí.
¿Balor es europeo?
Es irlandés. O sea, ¿sí es europeo?
Es verdad. Hombre, el Brexit me ha liado un poco.
Por eso lo pregunto, más que nada.
A ver, vamos a tomarnos un poco más en serio esto. Es que entre la pipe bomb y esto, hoy llevo un programa cargadito, cargadísimo. A ver, he de decir que el Coup de Grâce sí que me gusta, y el antiguo finisher, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Blood... No, ¿cómo se llamaba?
Bloody Sunday... ¿Era?
Sí, Luis Andy. Sí, exactamente, gracias. También me gustaba mucho, o sea, los dos me parecen dos finishers que para un tipo de su tamaño, pues, estaba muy bien, y eso sí, es perfecto. Solo que con Brock Lesnar, ¿qué finisher se ve de verdad letal? Porque yo creo que más allá del Topstone, yo sé, la Pop-Up Powerbomb, pues, ninguno se puede ver real. Ni Shawn Michaels con una Switching Music podría tumbarle a Brock Lesnar. Igual el Bloody Sunday, pues sí, pero ya tanto el Coup de Grâce no. Pero igual 8 Coup de Grâce sí que serían interesantes como para intentar derribar a Lesnar. Así que es lo que suele pasar con ciertos luchadores, ¿no? Si lucha, pongamos el ejemplo de Brock Lesnar contra... No, Kurt Angle contra Rey Mysterio, pues con un 619 tal cual no se ve creíble. Por lo tanto, a lo mejor tenía que aplicar muchos movimientos antes de ese 619 para que al final ese fuera el último... golpe de gracia, ¿no? Entonces el Coup de Grâce, precisamente, valga la redundancia aquí, bonito que he hecho, el paralelismo, pues yo creo que se vería bien si antes le aplica muchos movimientos que lo dejen tan mal que ese último golpe de gracia le tumbe del todo. Así que yo creo que los finishers están para eso, para ser el punto final.
Aquí aquí All Japan tenía una cosa en sus años 90. No he visto todo lo que debería de New Japan, o sea, de All Japan, perdón, de esa época. Pero había como tiers, había como escalas en cuanto a finishers. Y para rivales muy, muy bestias tenían como finishers espectaculares. O sea, Kenta Kobashi, por ejemplo, tenía el Burning Hammer, este tan brutal que aplicaba. Y era para rivales que realmente les llevaban al límite. Yo creo que Finn Balor o que esto se puede, este concepto en sí se podía rescatar un poquito. Lo que pasa es que siendo WWE se va a acabar abusando de esto. Así que no sé, si tenemos que pensar en finishers de con Finn Balor, eso es el coup de grace, tendría que aplicar muchísimos para que resulte creíble, porque es que es el problema principal de Brock Lesnar. Finn Balor es un tío de 1.70 y algo, metro por ahí andará, más o menos, 1.80, puede que llegue al 1.80, y que pesa, pues, de hecho no llegan en las 205 libras realmente, así que es complicado que llegue a resultar hasta creíble con Brock Lesnar siendo el tío que ha destrozado a John Cena, que le ha quitado la racha a Undertaker, que ha destrozado a Goldberg en WrestleMania, que prácticamente, bueno, prácticamente, no lo llegamos a saber, pero que iba a vencer a Roman Reigns, en fin, tiene una barbaridad de bagaje este hombre acojonante, y es complicado que Finn Balor, por mucho que le quieran poner, en cuanto a kayfabe, luzca imponente frente a Brock Lesnar. Creo que la clave aquí sería que rescatara al Demon King y de verdad hiciera algo con su ofensiva para ser el Demon King, que realmente hace exactamente lo mismo que cuando no lo es, pero solo que lleva maquillaje.
Pero ya se le ve más importante.
Sí, se le ve más intenso, se le ve como una estrella realmente, mucho más de lo que es con la chaquetita de cuero y todo esto. Así que, pero sí, yo entiendo que esa carta se la quieren guardar para cosas interesantes y para cosas grandes, y que más grande y más interesante que luchar contra Brock Lesnar. Así que fuera de eso, el Bloody Sunday, para rescatarlo para la causa, que bueno, aquí creo que en WWE lo llamaban 1916, el 1916 y todo esto, lo ha usado algunas pocas veces, pero podría rescatarlo para la causa. Si nos atenemos a finishers, creo que sería lo más creíble que tiene. Porque el coup de grace, o sea, le han protegido más o menos, pero de nuevo, contra Brock Lesnar, es que es eso, no luce lo suficientemente creíble como para tumbar a esa bestia de la naturaleza que es Lesnar. Nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me podrían decir y recomendar 3 luchas de mujeres en el universo independiente?
Joder, es que para que se me vengan a la cabeza cosas, es que...
Qué mal. Exactamente.
Recientes, recuerdo Tony Storm y Yoshirai el mes pasado, la final del torneo fue increíble. Gail Kim contra Awesome Kong, el que quieras, todos son muy muy buenos, por ir así un poco más a lo extraño. Y Yoshirai contra Mayu Iwatani el año pasado, no me acuerdo si fue para verano, es que no me acuerdo los nombres de los eventos de Stardom, lo siento mucho, pero pues, hostia, lo siento, lo voy a poner en Twitter porque ahora me sale muy mal no contestar esto a ciencia cierta, porque yo de nombres de pay-per-views y de momentos soy muy malo, a menos que me marcaran históricamente. Entonces, recientemente, pues hace un mes tuvimos a Yoshirai contra Tony Storm, genial. Awesome Kong, Miguel Kim, creo que ha sido las que marcaron sin duda el principio del wrestling importante mainstream de mujeres. Y luego, pues, Mayu Iwatani y Yoshirai creo que dieron el mejor combate. Uf, es que dieron muy buenos el año pasado en Stardom. Pero recuerdo ese como especialmente bueno. Lo siento por no acordarme de las fechas ni los nombres, pero es que soy horrible para eso.
No, sí, yo concuerdo. No voy a decir ni fechas ni nombres porque, bueno, nombres de eventos, porque soy malísimo para estas cosas. Pero bueno, si consideramos el Yoshi Puro Resu como el wrestling independiente en sí... yo te diría, Kairi Hojo y Meiko Satomura tuvieron una serie de combates entre 2014, 2015 y por ahí más o menos. No sé si fueron 3 o 4, pero yo recuerdo que, sobre todo, no sé si fue el segundo o el creo que fue el segundo combate entre ellas. Estaba catalogado como uno de los mejores combates del año, y con razón, o sea, fue una auténtica barbaridad. Fuera de ahí, de Stardom también, pues obviamente los Kairi Hojo contra Yoshirai, sea el que sea, porque realmente estas dos tienen muy buena química. Y tengo muy buenas críticas de bueno, el último evento de Stardom, que no voy a hacer spoilers ni nada, el Yoshirai contra Mayu Iwatani, que han dicho que es también brutal. Fuera de ahí, recuerdo un combate en Shimmer hace la tela de tiempo, no sé si cuando me dio por ver Shimmer, no en la época obviamente, sino de cosas pasadas. Amazing Kong contra MS Chief hace un montón, no sé si fue 2006, 2007 por ahí, o 2008, más o menos. Fue un gran combate de lo que vi. Y bueno, luego Chikara en 2011, eso sí que me acuerdo la fecha porque es Chikara, tuvo una serie de eventos que fueron 3 noches dedicadas a lucha femenina. Se llamó Yoshimania. Y el main event, me parece que de la primera noche, es un Sara del Rey contra Aja Kong. O sea, con eso lo digo absolutamente todo. Y la noche 3 tuvo también a Sara del Rey contra Yako Amada. Sanada, que son dos luchadorazas tremendas. Y vamos, si no habéis visto nada de Sara del Rey fuera de... Bueno, no habéis visto nada de Sara del Rey, más allá de que sea la entrenadora de mujeres del Performance Center, yo creo que son combates que hay que ver para saber para que te hagas un poquito la idea de lo luchadora, de lo buena luchadora que era. En Chikara estaba considerada para ser la primera campeona grand, la primera campeona mundial de Chikara, por así decirlo. Así que con eso creo que lo digo todo.
Yo me acabo de enterar que Mayu Watani luchó contra Yoshirai hace poco, te lo juro. Es que es sorprendente que dos luchadoras tan importantes de Stardom solo han luchado dos veces, no, una vez en la historia, creo. Y es la que digo el año pasado. Es que no sé deciros si fue para junio o para cuándo fue, pero fue un auténtico combatazo. Luego también hubo uno a final de año que a mí no me gustó tanto, pero la gente dice que es mejor. Supongo que, no sé, es porque... estaría más saturado de wrestling o algo, pero el de verano me gustó más. Y qué decir de estos combates que hemos recomendado, ¿no? De Stardom y de Yoshi, que es que hay muchísimos y que es muy difícil quedarnos con uno. Lo mismo que digo, Awesome Kong contra Gail Kim, hay muchísimos, yo qué sé, igual se me viene a la cabeza. Uno que hubo de No Disqualification, que estuvo muy bien, pero no recuerdo solo uno. Pues me pasa muchísimo con estos combates en Stardom o en Shimmer o en empresas que suelo ver de vez en cuando de únicamente Women's. Es un poco complicado, pero recuerdo especialmente Yoshirai contra Mayu, y si ha habido otro, me dices tú, Capu, hace poco, pues habrá que apuntar la lista de pendientes, seguro.
Pasamos a la última pregunta del programa de hoy. Ya vamos horita y cuarto, creo que es buena hora para ir chapando esto. ¿No creen que debería de haber un campeonato tag team de mujeres en WWE o no lo ven necesario?
Lo veo imposible, que es diferente. Si ya me parece difícil mantener una Miss Money in the Bank en una división con 7 luchadoras, o sea, que es difícil mantener más de 2 o 3 rivalidades activas de Women's, porque es que son 7 luchadoras y no se pueden distribuir de más maneras y es continuamente combates, historias que acaban siendo repetidas, y menos mal que existe el shake-up o el draft, porque si no sería aún más complicado. Pero una división de marcas no veo viable, como estábamos actualmente, una división por parejas, ¿no? Porque si tienes una Miss Money in the Bank, una luchadora campeona y 2 campeonas de en equipo, solo te quedan 3 luchadoras en SmackDown que se te quedan sin nada. O sea, hay más luchadoras con títulos y maletines que sin ser campeonas de nada. O sea, lo regalan básicamente. Entonces yo ahora no lo veo posible. Creo que cuando estuvo eso en TNA estuvo muy muy bien, había muchísimas luchadoras y era bastante dinámico, tenían un gran poder e importancia en el programa, así que ahí estuvo bien. Pero luego, en cambio, ahora, por ejemplo, en Raw, no sabría decirte, quizás también estaría bien, pero falta gente. Si hubiera un roster único, sí que lo vería viable, pero a día de hoy, con la separación de rosters, increíblemente, suena malo decirlo, pero es imposible, viable y utópico pensar en una división por parejas para WWE dentro de las Women's.
Sí, concuerdo. O sea, el problema es la profundidad de rosters y que quieras que no tienen que dividir los rosters de mujeres en las dos marcas. Si se llega a hacer con el Meiyan Classic y todo esto, se hace caja, se fichan a un montón de luchadoras, se suben a un montón de luchadoras de NXT, se recambian por luchadoras del Meiyan Classic que ya está en el Performance. Y yo qué sé, incluso se hace un programa semanal de mujeres en el Network, esto a WWE le pone muy cachondo, tal, de hacer programas especiales para rellenar el Network. Yo creo que sí que podría llegar a darse un punto en el que el roster sea tal el de mujeres que necesitan tener un título por parejas de las mujeres o incluso un título secundario, pero de momento es una utopía, como ha dicho aquí Carlos, porque ni hay roster ni hay interés todavía en exceso en la división de mujeres tan exacerbadamente como para que esto sea una realidad. En el futuro, pues puede que se acabe dando, seguramente. Ha habido títulos de mujeres en varias empresas importantes. En TNA estuvo un tiempo, a pesar de que no le dieron una importancia desmedida. Y yo qué sé, en Shimmer, por ejemplo, también las hay. En empresas dedicadas íntegramente a lo femenino, en todas hay títulos por parejas. Así que es algo que sí que se ha dado y es algo que en WWE sería interesante. Pero ahora mismo, tal y como están las cosas, no lo veo. En unos años, posiblemente, si las mujeres cobran más importancia todavía y tienen un tiempo fijo en el show y ven que en el show pueden incluir la división femenina de mujeres, pues puede que se acabe dando. Pero de momento yo creo que es algo completamente inviable, tal y como dices, sí.
Es que, como tú dices, es muy importante pensar, a lo mejor en 2 meses con el Mayhem Classic, aparecen 200 nuevas luchadoras para NXT y para el roster principal, porque creo que gente como Peyton Royce y Billie Kay, que ojalá fueran las primeras campeonas por pareja de la compañía, porque Iconic me parece el mejor tag team actualmente de WWE, y pues están ya para subir al roster principal, y yo creo que Liv Morgan también podría subir, aunque aún no esté preparada, pero es interesante. Asuka, Ember Moon, Nikki Cross, o sea, mira cuánta gente hay ya con mucha carrera en NXT, más todas las que llegaran, se podría crear una muy buena división de women's, pero lo repetimos, es que ahora mismo es imposible, ojalá en un futuro con la llegada del Mayo Classic y futuras luchadoras se pudiera hacer, pero es inviable.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana de Arras de Lona Inbox. Y nada, muy contentos de estar aquí contestando a todas vuestras preguntas. Sentimos otra semana más, como siempre, las preguntas que se han quedado en el tintero. Algo nos imaginaremos para acabar respondiendo tantas y tantas preguntas pendientes que hay. Muchas gracias a todos por la respuesta que tenéis semana a semana, que es espectacular. Ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros. Podéis enviar ya preguntas a rasdelona.com en la sección de preguntas para la que las respondamos la semana que viene. Y será hasta la semana que viene contigo, Carlos.
Pues hasta la semana que viene, que nos veamos, Capu. Estaremos, como siempre, expectantes y al tanto de todo lo que ocurre en todo el mundo del wrestling, ya sea WWE, Impact Wrestling, New Japan, Stardom o cualquier otra empresa en la que podamos, de alguna manera, seguir. Lo siento para aquellos fans de, yo qué sé, AEW o de Full Wrestling, no damos para tanto. Pero estaremos al tanto de todo lo que va ocurriendo. Nos podéis encontrar, ya sabéis, que en Twitter, y yo contestamos ahí cualquier duda que tengáis o cualquier debate que nos propongáis. Pero si tenéis alguna duda, alguna curiosidad que queréis especialmente que nos explayemos y que demos de mucho, pues aquí estamos, como siempre, para comentar todo. Pero si también queréis preguntarnos algo de Puro Resu, de Yoshi o de Lucha Libre, pues también se lo podéis preguntar a nuestro amigo Jin y a nuestro no tan buen amigo, pero también amigo, Walter, en los programas de Lucha Libre y de Puro Talk. Así que, sin mucho más que decir, Capu, hasta la semana que viene.
Sabe muy mal siempre reírme en tu alegato final, pero es que me resulta imposible. Y nada, pues ya lo ha dicho Carlos, mandad las preguntas, todo lo que queráis, lo respondemos aquí en Puro Talk en Lucha Libre. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor. ¡Hasta luego!